las dos historias de vida que hemos tenido en el programa de hoy nos han hecho ver que es en el colegio donde se empieza muchas veces el consumo, tanto del alcohol como de las sustancias psicoactivas. Por eso, y como hoy hemos hablado tanto de corresponsabilidad, es ineludible la responsabilidad de los colegios. Queremos mostrar hoy un caso de trabajo de esa responsabilidad en el English School de Bogotá. Natalia Becerra Rodríguez es psicóloga de la Javeriana y coordina el equipo de apoyo al aprendizaje en esta institución educativa. Doctora Natalia, ¿en qué consiste el trabajo que ustedes hacen específicamente orientado a esto de prevenir el consumo del alcohol y de las sustancias psicoactivas?
Muy buenos días, muchas gracias. Pues es un honor para nosotros como English School compartir la experiencia que hemos tenido en los últimos años. El colegio tiene un programa de habilidades psicosociales que venimos haciendo desde preescolar a 11 y particularmente en términos de la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, cigarrillo y otras drogas, venimos trabajando con el programa de consentidos del colectivo Aquí y Ahora. Es un programa que tiene pues muchos años de experiencia con diferentes colegios y lo que buscamos es que nuestros estudiantes aumenten la percepción de riesgo en el consumo de sustancias y que los padres también puedan aumentar las influencias normativas. Como complemento a este programa, hemos decidido desde el año pasado incluir y empezar el proceso para hacer un colegio Ángel Protector. Es una iniciativa que lidera Red Papás, que es uno de los aliados que hemos encontrado para nuestro trabajo de prevención. Hace un año empezamos con todo este proceso, es un programa pues riguroso y lo que queremos es que como adultos logremos tener cero consumo de alcohol en menores de 18 años, siendo conscientes de la importancia que tiene a nivel legal, pero ante todo del bienestar y del hogar antes que somos nosotros los adultos en su bienestar integral.
Definitivamente es un enfoque preventivo, es llegar antes de que el problema se instaure. Doctora, ¿cuáles han sido hasta ahora los resultados obtenidos que usted haya notado en el estudiantado del colegio ese cambio?
Consideramos que los estudiantes van siendo cada vez más conscientes de la importancia del autocuidado en un primer lugar. De todas formas, uno de los logros más grandes que sentimos y sigue siendo un reto que trabajamos es por los adultos, como referí hace un momento. Los chicos tienen una percepción de riesgo baja asociada a su etapa de desarrollo por ser adolescentes y somos conscientes de esta situación. Un aspecto importante que hemos visto es la solidaridad de los padres en términos de su rol y también el poder ir estructurando, reestructurando las creencias asociadas al consumo de alcohol, que los adultos puedan ser conscientes, que estos padres de familia que tenemos vayan siendo conscientes de su responsabilidad de evitar al máximo exponer a sus hijos frente a cualquier tipo de consumo, que si ellos hacen algún tipo de actividad social, sepan que dejar a la mano, dejar al alcance algún tipo de sustancia para sus hijos implica un riesgo. Para nosotros es un logro muy importante porque sentimos que de esta manera pues podemos ir garantizando. Lo otro aspecto importante es que con Ángel Protector hemos ido haciendo el acuerdo en que las celebraciones que tengamos a nivel social como comunidad van a tener cero alcohol. Si tenemos algún tipo de bazar, algún tipo de actividad, que todos nos comprometamos con esto para exponerlos en la menor medida a estas sustancias.
Doctora Natalia, muchas gracias por estar con nosotros en familia. Carolina, ¿cómo se trabaja y cómo hacer esto extensivo a las instituciones de educación pública? Porque ahí tenemos un problema serio.
Sí, es verdad. En primer lugar, yo pienso que es muy importante reconocer que en las instituciones educativas tenemos que trabajar con toda la comunidad educativa, no solamente con niños, niñas y adolescentes, también con los padres de familia, padres, madres, cuidadores, con los docentes, porque todos realmente debemos trabajar al unísono. Como lo decía la doctora Natalia, importante incrementar la percepción del riesgo, pero también hay factores muy importantes en los colegios, como disminuir, por ejemplo, las violencias en la escuela, temas como el acoso escolar, fortalecer factores protectores como el autocuidado, la comunicación asertiva entre los niños, niñas y adolescentes, sus docentes, sus padres de familia. Y definitivamente lo que ella mencionaba de tener esas zonas libres, nosotros desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tenemos un proyecto maravilloso en prevención del consumo de sustancias psicoactivas que trabajamos con niños, niñas y adolescentes, donde involucramos también a sus padres, involucramos las instituciones educativas y trabajamos en estas zonas de ferias y fiestas que hay definitivamente por todo el territorio nacional. Un tema muy importante que son las libres de consumo, para generar espacios y entornos protectores para los niños, donde ellos allí desarrollan sus habilidades deportivas, culturales, y definitivamente están aislados de esos entornos de riesgo donde los adultos están consumiendo sustancias psicoactivas.
Hay un tema cultural muy profundo aquí. ¿Qué deberíamos nosotros como sociedad tratar de transformar en la cultura para que la juventud definitivamente se aleje del alcohol y de las drogas? Para hacer esta reflexión, invitamos hoy como columnista a la doctora Blanca Llorente, vinculada a la Fundación ANAAS. Ella es experta en promoción de políticas para la prevención, entre otras cosas, del consumo de sustancias psicoactivas. Bienvenida, doctora Blanca.
Para modificar los comportamientos de las personas es mucho más exitoso tratar de diseñar entornos que promuevan comportamientos saludables y decisiones que sean convenientes para las personas, en lugar de estar informando permanentemente sobre el riesgo. Es cierto que es importante y la gente tiene derecho a ser informada de manera adecuada acerca de los riesgos que conlleva consumir ciertos productos, pero eso nunca va a ser suficiente, y por eso es tan importante adoptar medidas que modifiquen los entornos económicos, culturales, tales como los impuestos a ciertos productos, como ciertamente hemos visto aquí en el caso de Colombia en productos de tabaco y el debate que se dio sobre bebidas azucaradas el año pasado. Y también los impuestos al alcohol, que pueden jugar un papel importante en la reducción del consumo y sobre todo en disuadir del inicio temprano de este tipo de sustancias. Pero además de esto están otras medidas que modifican los entornos, como son las prohibiciones a la publicidad y a la promoción. Muchas de estas acciones de las empresas están dirigidas al público joven. Esto es importante, que haya acciones del Estado que protejan de manera eficaz a nuestra población juvenil y a nuestros niños y niñas. Y la única manera de hacerlo es tener una regulación muy estricta acerca de las formas de publicidad y promoción permitidas. En Islandia, por ejemplo, desplazaron la edad de compra también permitida de alcohol a 20 años de edad. De nuevo, todos estos son ejemplos de cómo con políticas poblacionales podemos transformar los entornos y ayudar a proteger los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Hay otra lección que podemos aprender del caso islandés, y se refiere a las intervenciones que fueron más allá de estas políticas de orden poblacional, como los impuestos y la publicidad. Y se refiere a las acciones educativas, pero no directamente sobre los niños, sino sobre los padres, para reflexionar con ellos acerca de la importancia no solo de la calidad del tiempo con los hijos, sino la cantidad, que también es importante. Dar directrices a los padres muy claras acerca de la importancia de estar más involucrados en el día a día de sus hijos, en conocer con quién pasan el tiempo, en compartir las actividades del tiempo libre en familia. Todo eso hace parte también de acciones complementarias que ciertamente, conjugadas con estas intervenciones poblacionales, son muy poderosas y que son las que, en el caso islandés, han demostrado tener efectos sorprendentes.
Agradecemos a la doctora Blanca Llorente estas reflexiones. Carolina quería precisamente comentar la experiencia de Islandia.
Sí, esta experiencia es maravillosa y realmente es un ejemplo a seguir. Analizando, digamos, las cosas de fondo que ellos han venido desarrollando para apoyar precisamente a niños, niñas y adolescentes para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. El énfasis fundamental está en la ocupación del tiempo libre. Ellos hablan de cómo muchas instituciones del gobierno y de la sociedad civil se han preocupado por ofrecer estos espacios protectores, digámoslo de alguna manera, donde se desarrollan actividades culturales, deportivas, musicales, muchísimas actividades que ocupan realmente el tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes en cosas importantes, para no dar pie al ocio, para que el ocio no entre por la puerta de la casa y permita otras cosas que pasen este tipo de vulneraciones como lo es el consumo de sustancias psicoactivas. Adicionalmente, el gobierno de Islandia ha desarrollado políticas públicas multisectoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que son muchos los sectores del gobierno que se meten la mano al drill, por decirlo coloquialmente, para profundizar en este tipo de estrategias. Entonces, cómo trabaja el sector salud de la mano con el sector educación, de la mano con el sector cultura, con gobierno, con incluso con todo el sector administrativo de los gobiernos. Cómo realmente todas estas políticas multisectoriales sí van en pro de la comunidad y directamente para que los beneficiarios sean niños, niñas y adolescentes, porque allí es donde tenemos que fortalecer la prevención. Lamentablemente ya cuando somos adultos es más un poco más difícil corregir algunas actitudes y comportamientos. Entonces, por eso ellos han venido haciendo este énfasis, y es muy importante mencionar que ellos han logrado reducir, incluso hablan de reducir el consumo de alcohol en más de un 40%, lo cual nos deja absolutamente asombrados. Pero entonces es como la sumatoria de acciones tan del Estado y de la sociedad civil, de la mano con las familias, han permitido que realmente estas estrategias sean exitosas, que entonces es la propuesta que nosotros queremos también desarrollar en nuestro país.
Se me ocurre para el cierre decir, Carolina, así como estamos promoviendo Prende la fiesta sin pólvora, ¿qué tal si decimos Prende la fiesta sin alcohol? Cantemos, bailemos, disfrutemos en familia, pero no nos emborrachemos, ¿qué necesidad hay?
Excelente, Prende la fiesta sin alcohol, y es absolutamente posible. Todos podemos disfrutar de estas fiestas de la Navidad y de fin de año sin consumir bebidas alcohólicas y protegiendo a los niños, niñas y adolescentes.
Gracias por estar con nosotros, Carolina, y a todos los que participaron en el programa. Y a ustedes les extendemos la invitación de siempre a quedarse en la mejor compañía, Caracol.